RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, edición especial desde Estrasburgo, con Carlos Navarro y Lola Martínez Rojo. Radio 5, Todo Noticias.
Un saludo, Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior y por Internet desde Estrasburgo. Hoy no con sol, sino con lluvia. Segundo día del pleno de la Eurocámara y segundo día en directo desde aquí, desde el hemiciclo, para contarles algunas de las novedades que trae esta reunión de los eurodiputados, que es la penúltima antes de las elecciones de junio. Por eso quizás hemos encontrado aquí más representantes de los medios de comunicación que en otras ocasiones anteriores. Y que han tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión anunciar desde la tribuna que la Unión Europea ha decidido activar el mecanismo de protección civil para enviar ayuda a Gaza de manera estable, coordinada y significativa. Se hará a través de ese corredor humanitario marítimo abierto hace unos días desde Chipre y también habrá ayuda por vía aérea. Von der Leyen ha animado a los Estados miembros a colaborar, a que envíen esa ayuda, comida, contenedores e incluso paracaídas. Y también la presidenta de la Comisión ha hecho otro anuncio diferente, más en clave europea y referido a la ampliación. Abrir negociaciones de adhesión al club comunitario con Bosnia y Herzegovina.
Of course, more progress is necessary to join our union, but the country is showing that it can deliver on its membership criteria.
Dice von der Leyen que hace un año que se le concedió a ese país el estatuto de candidato y según la apreciación de la Comisión ha hecho los deberes, progresa adecuadamente, está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Bruselas para formar parte de la familia europea y ha avanzado este año más que en los 10 anteriores en leyes sobre inmigración, política exterior, defensa, en corrupción o en lucha contra la financiación del terrorismo. Así que Bosnia y Herzegovina se coloca también en la recta final para integrarse en la Unión. Y desde esa misma tribuna del hemiciclo, donde von der Leyen ha pronunciado esos mensajes, poco después, también hoy, tomaban la palabra dos campeonas del mundo, Iván Andrés y Alba Redondo, jugadoras de la selección española de fútbol. El Parlamento Europeo las ha elegido este año para representar a todas las mujeres europeas por sus hazañas deportivas y como ejemplo para las nuevas generaciones. Ivana lo expresaba así.
Las niñas del mundo entero ya no quieren ser solo como Beckham, Mbappé o Cristiano Ronaldo. Quieren ser como Alexia Putellas, Ada Hegerberg, Pernil Harder o Alexandra Popp.
Luego Lola Martínez Rojo nos va a contar más de esta intervención de Alba Ivana, que ha sido respondida con aplausos y de pie por un buen número de europarlamentarios. Pero también, Lola, buenas tardes. Hoy prestamos atención al medio ambiente. El Parlamento Europeo ha votado esta semana dos iniciativas.
Buenas tardes, Carlos. Iniciativas de las que vamos a hablar hoy. Una de ellas son las nuevas medidas aprobadas para reducir emisiones y consumo energético en la construcción. Normas obligatorias para hacer más sostenibles los edificios y que lleguen a ser edificios de emisiones cero en 2050. La otra normativa es la conocida como Euro 7, que busca poner límites a las emisiones de coches, furgonetas, camiones y tráileres, poniendo el foco en las emisiones que no son de gases de escape, sino los microplásticos de llantas y las partículas de frenos.
Pues vamos con ello. El estado del medio ambiente es una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea y según los científicos nuestro continente es el que más rápido se está calentando. En 2023 la temperatura media en Europa estuvo 2,3 grados por encima de lo que debería. Consecuentemente esto significa que estamos sufriendo graves efectos derivados del cambio climático como las sequías prolongadas, los incendios forestales. Gran parte de las emisiones, Lola, que provoca el cambio climático vienen de los edificios.
Sí, aunque parezca increíble, los edificios consumen el 40% de la energía de la Unión Europea y son responsables del 35% de las emisiones de CO2 del territorio comunitario, por lo que el objetivo último de la normativa que se ha aprobado hoy en el Parlamento Europeo es que todos los inmuebles de la Unión Europea, nuevos o viejos, sean climáticamente neutrales a mitad de siglo. Esta normativa se ha aprobado con 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones, aunque queda todavía el Consejo y los líderes de la Unión para que le den den el visto bueno y que sea oficial. Esto es una noticia de gran impacto para todos y todas las ciudadanas, porque significa que a partir de 2030 los edificios nuevos deberán ser cero emisiones, los públicos antes, incluso en 2028, y para los edificios de viviendas que ya existen, los Estados miembros de la Unión también van a aprobar medidas. Así que creo que la pregunta que nos surge a todos es quién va a pagar todas esas reformas que va a hacer, que se van a hacer en los edificios para que estén renovados y cumplan con esas exigencias. Nosotros tenemos aquí a Marcos Ross, que es eurodiputado de Socialistas y Demócratas, pertenece a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, ha sido responsable del informe sobre la nueva Bauhaus europea y ponente de opinión de la propuesta de la Eurocámara sobre la comercialización de material de construcción. Buenas tardes, Marcos.
Hola, muy buenas tardes.
Como decíamos, hay muchas nuevas exigencias para la eficiencia energética de los edificios. ¿Cuáles son en concreto las que se han aprobado? Y, como decía, ¿quiénes las van a pagar?
Bien, hay un objetivo último muy claro, que es que todos los edificios de la Unión Europea, públicos, privados, de vivienda, de cualquier otro uso, sean cero emisiones en el año 2050. Pero bueno, ese es el objetivo final y se establecen objetivos intermedios. Por ejemplo, lo ha dicho antes, los edificios de nueva construcción, empezamos por la nueva construcción, en 2030 tienen que ser cero emisiones. Esto va a suponer un cambio y una revolución para todo el mundo de la arquitectura, la promoción, la construcción de viviendas. Todo el sector inmobiliario ya sabe que a partir de 2030 cualquier nuevo edificio de cero emisiones y de consumo energético casi nulo. Y antes, como ha dicho, para los de las administraciones públicas. ¿Y qué pasa con los edificios que están construidos? Bien, pues ahí se establecen unos objetivos que tienen que ser los Estados miembros los que los pongan en marcha. Se establece la obligatoriedad de que cada país tenga un plan nacional de rehabilitación energética y en ese plan tienen que detallar reducción global de emisiones. Y ya es cada país, cada Estado miembro quien decide en qué barrios, en qué ciudades, en qué zonas quiere concentrar sus acciones por etapas 2030, 2040 y 2050. ¿Quién va a pagar todo esto? La directiva establece que tiene que la Comisión Europea y el presupuesto de la Unión Europea atenderá especialmente a estas reformas con los fondos estructurales, pero que también los Estados miembros apoyarán con sus presupuestos respectivos y las regiones a estos planes nacionales de rehabilitación energética. Y, por supuesto, hay un retorno fundamental, y es que al final todo esto redunda en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la mejora del comportamiento energético y del recibo de la luz o del gas de cada vivienda. Por lo tanto, al final, los propietarios que inviertan en mejorar sus viviendas también tendrán un retorno a largo plazo.
Uh-huh. Marcos, según datos de una consultora de Artusen, este año se va a producir una caída de visados de rehabilitación del 8,5%, igual que el año pasado. ¿Esto significa que no se están aprovechando bien los fondos europeos para mejorar la eficiencia energética en España? ¿Qué está pasando con eso? Muchas veces los ciudadanos no nos enteramos tampoco que podemos recurrir a ellos.
Sí, es algo que estamos diciendo y denunciando mucho, y es que las comunidades autónomas que están recibiendo transferencias de fondos de los planes de recuperación, del plan de recuperación, específicamente para la rehabilitación energética de edificios, para cambiar ventanas, para cambiar los cerramientos, los muros de nuestros edificios, por así decirlo, para que sean energéticamente más sostenibles, para que nuestras viviendas sean más confortables, no están haciendo la suficiente publicidad para que las comunidades de propietarios sepan que tienen esas subvenciones a su alcance, que en algunos casos llegan al 50 y al 60% de la inversión. Yo hablo con mucha gente y me dicen, es que yo no sabía que puedo cambiar mis ventanas y que hay una ayuda de la comunidad autónoma, que por cierto procede de fondos europeos, del plan de recuperación. Y yo creo que tenemos que insistir mucho en que tenemos que publicitar estas ayudas.
La pregunta es si hay esa mala comunicación, digamos, desde las administraciones públicas, los ciudadanos que ya hayan invertido en arreglar su vivienda, ¿podrían recuperar el dinero o ya no?
Pues entiendo que los que han invertido antes de que se pongan en marcha las ayudas, salvo que haya unos periodos transitorios, no, pero los que las ayudas se han puesto en marcha ya desde hace un año y pico con el plan de recuperación, hay ayudas para, en casi todas las comunidades autónomas, como decía, para cambiar ventanas, para aislar mejor la cubierta del edificio, para aislar mejor los cerramientos del edificio. Y ahí tienen que acudir a esas ventanillas únicas de rehabilitación. Hay comunidades autónomas que han creado instrumentos donde asesoran valoran e informan a las comunidades de propietarios todo el proceso e incluso los guían, pero no son la mayoría. Y yo creo que ahí ya tenemos una piedra en el zapato muy importante que tenemos que quitarnos y tenemos que cambiar el chip para que los ciudadanos sepan que esto existe.
Las exigencias europeas, Marco, son claras, tienen fechas, como ha señalado, pero ¿qué pasará con aquellos edificios que no cumplen esas exigencias en las fechas citadas? ¿Se va a multar? ¿Qué tipo de, digamos, de medidas se van a tomar con esos dueños inquilinos?
Esta es una pregunta muy recurrente. La directiva europea no obliga a ningún ciudadano. La directiva europea solo obliga a Estados miembros y, por lo tanto, será cada Estado miembro, España, el que tenga la obligación de, para 2030, haber reducido un 16% las emisiones y el consumo de los edificios en global. Si no cumplen, es España el que sufrirá una sanción. España o Francia o Lituania, me da igual. Las sanciones no van a los particulares. Los particulares tienen que ir recibiendo esta información de aquí a 2050 para que sepan que las viviendas tienen y los edificios tienen que ir transformándose y convertirse en cero emisiones, pero la sanción nunca es para el particular.
Y Marcos, ¿cómo se mide la eficiencia? Digamos, ¿quién va a determinar que se está produciendo de verdad ese ahorro en el edificio?
Bueno, para eso tenemos la Directiva de Eficiencia Energética, ya se aprobó en 2010, ahora lo que se hace es una revisión, se aprobaron los famosos certificados de eficiencia energética, antes no los conocíamos y ahora todos sabemos que cuando queremos alquilar, comprar, vender una vivienda, necesitamos ese certificado. Y ese certificado nos dice si nuestra vivienda es categoría F, G o A, B, C. Lo único que pasa es que ahora la nueva directiva nos está obligando a que esas categorías vayan subiendo y vayan mejorando a lo largo del tiempo y de manera progresiva. Hasta ahora la directiva era solo informativa, ¿eh? Teníamos una directiva que nos obligaba a conocer cómo funciona nuestra vivienda. Ahora la directiva obliga a que cada Estado miembro mejore el comportamiento de todas las viviendas.
La normativa no solamente se fija en mejorar los materiales de construcción, por lo que hemos leído, sino que también establece el año 2050 como límite para la desaparición de los combustibles fósiles en la calefacción. ¿Eso también cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a hacer para que todos los edificios en esa fecha hayan cambiado y ya no utilicen combustibles fósiles?
Sí, ahí se ha puesto una ruta para la eliminación gradual de las calderas que utilizan combustibles fósiles en los edificios. En primer lugar, a partir de dentro de muy poco, si no recuerdo mal, era el año 2026, no se pueden subvencionar con fondos públicos calderas de combustibles fósiles. Por lo tanto, para obras de rehabilitación que las ciudadanos pueden pedir ayudas, no recibirán ayudas si van a instalar una caldera fósil. En segundo lugar, se instará al mercado a que deje de vender calderas de combustibles fósiles y a partir de ahí, a partir del año 2040, es cuando se establece el acuerdo que queden eliminadas de la venta y del mercado las calderas fósiles. Faltará ver qué pasa con las que todavía quedan instaladas en algunos edificios, pero hay que tener en cuenta que la vida útil media de una caldera no sobrepasa los 15 o 20 años. Por lo tanto, estos plazos que se están poniendo obligan a que cuando un ciudadano ya su caldera se haya agotado la vida útil y la vaya a cambiar, lo que le haga es cambiarla por una eléctrica de aerotermia o de energías renovables.
Bueno, pues le agradecemos a Marco Raus, eurodiputado del Partido Socialista, que haya estado aquí con nosotros, porque sabemos además que tiene que presidir una reunión dentro de muy poco. Por cierto, tendríamos que hablar también que todas estas normas son para los edificios, digamos, civiles, para los que los edificios históricos, pero ya hablaremos en otro día, no hace falta.
Los edificios históricos han quedado fuera de la norma.
Aunque Castillo, por ejemplo,
ha quedado excepcionado de la norma, sí.
Gracias, Marco Ros.
Muchas gracias a
ustedes. Gracias.
Bueno, nosotros seguimos en clave medioambiental porque la Unión Europea no solo quiere ahorrar en los edificios, sino contaminar menos. Y son los vehículos de combustión, coches, camiones, autobuses y trailers, algunos de los principales responsables de que los cielos europeos no estén limpios. Y no son solo los motores, las gasolinas o el diésel. Euro 7, que así se llama la nueva norma, quiere dar un paso más y tendrá en cuenta las micropartículas de los neumáticos o los frenos o la duración de las baterías. Vamos a recordar en qué consiste esta iniciativa que se debate aquí esta semana en Estrasburgo. Carlos Bueno nos ha preparado este informe.
Buenas tardes. A falta de su aprobación final, la norma Euro 7 limitará de forma significativa las emisiones de gases perjudiciales para la salud por parte de los vehículos. Euro 7 limitará las emisiones de gases contaminantes diferentes al CO2 en un 40% para automóviles y en un 60% para camiones y autobuses. Además de esto, por primera vez se establece una norma para la emanación de partículas contaminantes por parte de frenos y ruedas. Susana Solís es eurodiputada de Ciudadanos y principal impulsora de esta legislación.
Estamos ante un resultado bueno, un acuerdo muy sensato, y ahora tenemos encima de la mesa una normativa realista, ¿no? Muy lejos de lo que pedía la Comisión. Una normativa que va a mejorar la calidad del aire respecto al Euro 6, porque incluimos filtros de las partículas finas, que son las que nos afectan a la salud. Una normativa que no impone más cargas a la industria, que no va a necesitar nuevas inversiones, y esto es importante para defender el empleo, y que además no incrementa el precio final del vehículo, que también pues es fundamental para poder retirar del mercado los coches más contaminantes. Por lo tanto, bueno para los ciudadanos, y yo creo que también bueno para la industria.
Que los precios de compra de los vehículos no se vayan a incrementar se debe en gran medida que esta norma ha sido aplazada hasta 2027 para los turismos y hasta 2029 para caminos y autobuses. ¿Y cómo se consigue que los precios sean más asequibles para los consumidores? Lo explica Félix García, director de comunicación de la patronal automovilística ANFAC.
Si vamos a 2027, ya estimamos desde ANFAC que habrá habido un aluvión de modelos pequeños, de turismos pequeños, eléctricos, competitivamente en precio más asequibles, que, como he dicho anteriormente, serán los que desbanquen por sí solos al vehículo de combustión.
El objetivo de la normativa Euro 7 es animar a los fabricantes a desarrollar más modelos eléctricos, que serán los únicos que se produzcan en la Unión Europea a partir de 2035. En España, el gran problema para la electrificación es la falta de puntos de carga. Nuestro país está a la cola de la Unión Europea en instalación de estas infraestructuras. Desde ANFAC piden que parte del dinero que se va a destinar a Euro 7 se emplee en la electrificación de los parques europeos.
Destinar nuestros recursos y nuestras inversiones, que son de más de 250.000 millones de euros, a la electrificación, sobre todo porque si a partir de 2035 se van a eliminar los motores de combustión, ¿para qué vamos a invertir en mejorarlos? Es un retraso. Incentivemos más la venta de vehículos cero emisiones en Europa, que vamos muy retrasados, sobre todo en España, y así no tendremos que evolucionar los vehículos Euro 7.
Otro de los retos es la producción de vehículos pesados electrificados o que en su defecto cumplan con los nuevos requisitos de emisiones.
Si queremos que en 2040 la práctica totalidad de la flota de transporte por carretera de mercancías y autobuses sea cero emisiones, lo tenemos francamente difícil. A día de hoy la electrificación, autobuses de larga distancia, es prácticamente inexistente. Y lo mismo ocurre con el camión.
Por último, la Euro 7 contempla que las baterías de los coches eléctricos deberán tener como mínimo un 75% de su capacidad original tras 10 años de uso, en el caso de las furgonetas de un 70%.
It is my pleasure to welcome to the European Parliament world champions Ivana Andrés and Alba Redondo on behalf of the Spanish football team, who won the 2023 FIFA Women's World Cup and only a few days ago the first Women's Nations League. Welcome.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, daba así la bienvenida a dos de las jugadoras de la selección española de fútbol, Ivana Andrés y Alba Redondo, que además de ser campeonas del mundo han sido, como decía Metsola, recientemente campeones de la Liga de las Naciones. Un ejemplo para las niñas y los niños de toda Europa. A pesar de esos enormes logros y lo que pasó en el Mundial, que se vio empañado por un presunto caso de acoso, aquello que no debió pasar se ha convertido al final en un impulso, Lola, para dar visibilidad a la discriminación que existe en el mundo del deporte y del fútbol.
Sí, tanto Ivana Andrés como Alba Redondo se han dirigido hoy a los eurodiputados en un acto reivindicativo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y los que estábamos en el Parlamento, Carlos, hemos podido sentir la emoción que se ha vivido, especialmente cuando los eurodiputados y eurodiputadas han comenzado a aplaudir y se han puesto de pie, todo el Europarlamento en pie ante nuestras campeonas. La primera en hablar ha sido Alba Redondo, actual capitana del Levante, la campeona del mundo. Ha reivindicado la educación como herramienta para luchar contra la desigualdad.
Hoy estamos aquí en representación no solamente de nuestra selección, sino también de todas las jugadoras, de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de todas las mujeres cuya pasión es el deporte, el fútbol, y que luchan con orgullo día a día por conseguir su sueño. Estamos hoy aquí, en el mejor escenario posible, en el corazón de Europa, su Parlamento Europeo. Por lo conseguido en los últimos años, por el avance, por el progreso, pero por lo que debemos estar hoy aquí, realmente no es por el pasado, sino por el futuro. Debemos construir un mejor futuro, una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Ese camino debemos impulsarlo de la mano y pasa, como casi con cualquier otra cosa, por la educación. A lo largo de los siglos, Europa ha sabido reinventarse, alzar la voz en los momentos difíciles y guiar al mundo a través de sus decisiones.
Inmediatamente a la intervención de Alba Redondo ha hablado Ivana Andrés, capitana del Real Madrid, que ha intervenido ante los eurodiputados sobre la necesidad de tener referentes femeninos. Ha hablado y lo ha hecho con mucha contundencia.
El deporte emociona, transforma y educa. Debemos saber utilizarlo correctamente. Debemos dar a las niñas del mundo entero referentes femeninos en los que puedan verse reflejadas, mujeres que las inspiren, que las emocionen, que las permitan, en los momentos difíciles, tanto personales como profesionales, a no rendirse y a seguir hacia adelante. Debemos ayudar a construir referentes femeninos, fuertes, que ayuden a toda la sociedad, tanto a hombres como a mujeres. Creemos que estamos en el buen camino, pero somos ambiciosas. Las niñas del mundo entero ya no quieren ser solo como Beckham, Mbappé o Cristiano Ronaldo. Quieren ser como Alexia Putellas, Ada Hegerberg, Pernille Harder o Alexandra Popp.
Desde luego, este ha sido un momento muy emocionante, Carlos, que tú también has podido escuchar. Estas intervenciones han sido culminadas...
Sí, no suele ser habitual, son contadas las ocasiones en que los europarlamentarios se ponen de pie para aplaudir a la gente que está en el atril. Creo recordar, hace poco fue con la viuda de Navalny, también fue un momento emocionante, pero siempre suele ser por algún motivo pues muy emotivo.
Y que sean mujeres y que sean por referentes femeninos, pues mucho más. Estas intervenciones de las dos futbolistas han sido culminadas con otra intervención, la de Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea.
Indeed, you are role models already now, and you are great inspiration for many others, especially young women and girls.
Pues les ha recordado a ellas que son inspiradoras, que son modelos para las mujeres jóvenes. Es un triunfo del fútbol femenino español, pero es un triunfo que va mucho más allá, se ha convertido en un triunfo deportivo que es todo un símbolo de resistencia, de lucha y que desde luego está marcando a las nuevas generaciones de mujeres que tienen un espejo enorme en el que mirarse y desde luego el altavoz que les ha dado hoy el Parlamento Europeo ha sido un momento muy inspirador para hombres y para mujeres, no solamente para las chicas, Carlos.
Muy bien, pues vamos a terminar ya y en homenaje a las jugadoras españolas y a su presencia aquí en Estrasburgo, vamos a recordar ese himno de las campeonas del mundo y también de la Liga de las Naciones recientemente ganado por las nuestras. Vamos a escuchar esa música.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación. De estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. De estar en silencio a pasar a la acción. Donde había silencio ahora escucho una voz. Y no existe camino si lo hago sin ti. Que cuando nos unimos podemos cumplir.
Elena Farga, su tema está por venir. Bueno, ellas, Iván Andrés y Alba Redondo, ya han venido, ya han estado aquí en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Hay que darles la enhorabuena por sus triunfos y por ese mensaje que han dejado aquí en nombre de todas las mujeres españolas y europeas. Hola.
Sí, quería señalar también que Jourová, en el mensaje que ha hecho la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha hablado también de un primer tratado internacional que se ha firmado para reconocer el derecho a trabajar libre de violencia y acoso. Y esto es muy importante en el mundo del fútbol, lo hemos podido comprobar, pero también en otros sectores laborales.
Muy bien, pues enhorabuena decimos de nuevo a Iván Andrés y Alba Redondo. Aquí ponemos el punto final a esta edición de Europa Abierta desde Estrasburgo de nuevo. Nosotros volvemos mañana también desde aquí con un debate que se promete interesante porque es sobre inteligencia artificial. Se va a votar aquí mañana las nuevas reglas para controlar sus riesgos. Nada más, hasta mañana miércoles.
Hasta
un saludo.
Mañana.
Cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir.